es la jugada maestra. Deportes en agricultura. Pasión, fuerza, entrega en una selección de primer nivel. Pato Yáñez, Manuel de Tezanos, Matías Fuensalida, Cristian Caamaño, Mauricio Pinilla y Pancho Sagredo. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura.
Viernes, señoras y señores, ya comienza Deportes en Agricultura, son las 2 de la tarde, un minuto, hay fútbol, hay Copa del Mundo y partidazo. Estos son los títulos, por supuesto, del día de hoy. Kylian, imparable, impresionante. Francia supera a Marruecos y se transforma en el primer semifinalista de la Copa del Mundo. Mbappé marcó y llegó a 20 goles en los mismos partidos y más récords aún, además, increíble. En unos minutos España y Bélgica protagonizarán la segunda semifinal y el que se imponga se medirá ante Francia. Está hermoso. Volvemos acá, pasan cosas en nuestro fútbol, reconocen interés. Aníbal Mosa confirmó que están esperando una respuesta desde el Orenburg de Rusia para fichar a Jordi Thompson. Además, aseguró que no les apura la contratación de refuerzos. Y bueno, así está difícil. Y en Wimbledon, ¿usted sabía que se está jugando Wimbledon? Claro que sí, tenemos final por primera vez. Alexander Zverev se instala en la final de Wimbledon tras vencer al británico y sorpresa total, Arthur Fury. 114 del mundo. Su rival será Jannik Sinner, que venció a Novak Djokovic en la otra semifinal que terminó hace muy poquito en 3 sets. Hay Wimbledon, hay tenis este fin de semana. Comienza, panel completo, tremendo. Deportes en Agricultura.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web vitelenergia.com. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro. Los maestros que saben prefieren SIPA. Ándate a la segura. Con SIPA, SIPO. Coolbet, despierta tu instinto y juega con el oso. Y Mitago Renting, tu flota más rentable. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.
Y aquí estamos listos para comenzar una nueva edición de Deportes en Agricultura. La gente se instala, llega de a poquito. Patricio, puedes arrimarte quizá a tu lado. Ahí está Manuel también haciendo algunas chascarrillos.
Sí, hay como 40 cámaras.
Algunos chascarrillos, ahí sí.
Hay como 40 cámaras.
Ah, no sé qué es esto es radio y streaming de verdad,
sí,
Manuel.
Claro.
¿Ah? Tremendo.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cámaras.
Puedes sonreír a la que tú quieras. ¿Qué tal, panel? ¿Cómo está, Manuel? ¿Todo bien?
Bien, bien.
Sí, hoy día partido también. Sí. Ya estamos atentos, conectados ahí. Lindo partido.
Extraordinario. Lindo partido. Sí, o sea, aquí, si se da la lógica, vamos a tener un España-Francia en semifinales y eso ya es un partido.
Qué lindo, mira, memorable. Ahí está. Hace poquito estuviste. No, ese. Sí.
No, estoy en Los Ángeles.
Ah, es el SoFi Stadium.
Con la pantalla, te digo.
Qué lindo está.
Ahora, esas pantallas en el estadio, si está ahí arriba, las posiciones de.
Te quedan
la. Parte de la cancha te tapa la pantalla, increíble. Ahora el partido se ve mejor que en tu casa ahí en la pantalla.
Qué maravilla.
Pero la gracia es ver el partido ahí en el estadio, no en la pantalla, en fin.
¿Qué tal, Camaño?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Todo bien?
Todo bien.
Día viernes, renovamos ilusiones, Camaño. A partir de las 6, 7 de la tarde uno ya está capacitado para tomar una pilsen, algo.
Sí,
¿ah?
Sí,
para
sí,
empezar
a las 7.
Alguno al mediodía ya.
Alguno al mediodía.
Sí, sí.
Depende de la jornada laboral.
Total.
Para ver el partido, por ejemplo, en algún local.
Exactamente.
Seguramente te arrimas ahí con un chopi.
Con un chopito, qué lindo.
Sí, se sale más
temprano.
Malo.
Patricio, por ejemplo, pediría una vaina, ¿ah? Algo más tradicional.
No, no tomo alcohol.
¿No toma alcohol?
No.
Ya. Mira, bien.
Patricio, ¿vas por España tú? Que
sí.
Sí, seguro, ¿no?
Sí, no, porque además juega mejor, pues de corazón por España, porque quiero que avance y porque es mejor equipo que los ¿cómo se llaman? Los belgas.
Los belgas.
Sí.
Ya vamos a estar, mira. Camaño, atento al celular porque van cayendo las formaciones.
No, o sea, están confirmadas.
Sí, están confirmadas.
Sí, ya, pero unas novedades importantes en ambos equipos.
Ya, en serio, epa. Excelente.
España también tiene un cambio.
Me atrevo a saber.
¿Para bien o para mal?
No sé, pero claramente después de haber escuchado a un periodista español ayer, muy amigo, en el canal, él estaba sorprendido ya del bajón físico que estaba teniendo un futbolista del Barcelona, así que entra
Upa.
Uno del PSG. Más o menos para que se vayan dando cuenta el nivel de recambio que tiene esta selección.
Impresionante.
De Luis de la Fuente seguramente le va a hacer bien a ese muchacho que sale, porque quizás estaba tirando el carro más de la cuenta, más de lo que su físico le permitía, y un partido de descanso seguramente le debe venir bien a esta altura de la temporada.
Bueno, me sorprende Bélgica.
Démosle al tiro, maestro. Camaño, sí. Lánzate, por favor, porque la noticia ya estamos en la previa.
Sí, estamos en la previa. Ya 55 minutos para el partido. Bueno, juega el portero Unai Simón, Porro, Cubarsí, Laporte y Cucurella, la defensa ya titular desde el partido con Austria. Luego en el mediocampo la novedad. En vez de Pedri va Fabián Ruiz.
Bien.
Junto a en la base del mediocampo junto a Rodri. En la punta del triángulo Dani Olmo, Baena, Lamín por los costados y Mikel Oyarzabal. Un ataque que sale de memoria desde hace ya varios partidos y que indudablemente es lo que más confía hoy el técnico de la Fuente a la espera. Si es que en algún momento Nico Williams podría estar en condiciones de jugar algunos minutos, pero ya van
dos partidos
consecutivos sin jugar.
En el partido con
Uruguay. Nico de la Cruz. Nicolás de la Cruz le pegó una patada por detrás que le hizo resentir un problema que ya arrastraba antes de la Copa del Mundo.
No me sorprende
Fabián Ruiz.
No me sorprende porque, bueno, tuve la suerte de ver el partido en cancha y flojito Pedri, flojito.
A lo que uno espera de él, sí, digamos, sí, a lo que él resulta.
Además que sabes que es un equipo que es muy colectivo España, entonces que una pieza no esté en el engranaje te fusila. Porque...
¿Dónde lo han visto débil en las entregas, en el despliegue?
O sea, es un jugador que no debería fallar pases, claro. Falló pases. Es un jugador que... Sobre todo es eso, ¿no? Porque España necesita que el jugador se ofrezca y que descargue rápido. Ese es un juego... Fíjate que me tenía mucho interés en ver a España en mi vida alguna vez. Esta España había tenido la suerte de ver el campeón del mundo.
Un modelo de fútbol,
claro,
¿no?
Porque en la tele uno no... Hay muchas cosas que no se ven en una transmisión. Y sobre todo el juego sin pelota. Y lo que me volvió loco de España es que los 10 jugadores de cancha están permanentemente picando, ofreciéndose, tienen una gran precisión en la entrega y en los movimientos. Entonces, si hay una pieza que desafina, los belgas son más rápidos, son más potentes, tienen más altura y pierde esa ventaja. Con Portugal, Portugal fue muy amarrete, ¿no? Pero en el momento donde sale Pedri, España se hace más fuerte. Y no, bueno, aquí tampoco es que sale Pedri y entra un desconocido, ¿no? Entra un jugadorazo. Bueno,
el primer partido podría haber entrado,
fue titular, Camaño. El primer partido
no lo hizo bien Fabián Ruiz, por eso sale. Lo que pasa es que
jugaron con tres mediocampistas.
No, es que siempre juegan con tres. Pasa que él jugó en el lugar que hoy ya tiene como titular a Dani Olmo.
Dani Olmo, claro.
Y Dani Olmo siente mucho más esa posición. Ahora, indudablemente que Pedri tiene gambeta. Él, incluso en el Barcelona, cuando arranca, podía actuar incluso de extremo izquierdo porque tiene una facilidad de cambio de velocidad en conducción que te hacía indescifrable muchas veces desde donde jugara. Entonces, seguramente lo que nos decía ayer el colega es que cuando Pedri está abajo se nota demasiado en él, no en el colectivo. O sea, él transmite que está mal. Entonces, seguramente ya de la Fuente entendió que no se puede dar ventaja, independiente que quizás para la mayoría Bélgica esté un peldaño más abajo de Portugal, no quiere tener sorpresa. Y claro, ya pone a un Fabián Ruiz, que seguramente también sintió mucho la falta de fútbol en los últimos meses, estuvo lesionado, apareció recién los últimos partidos de Champions.
No jugó mucho este año.
Exactamente, entonces ya me imagino que está fresco de cabeza, de pierna y seguramente va a buscar mayor precisión y efectividad en ese último tramo en la cancha, que es donde España desequilibra.
Recién, por lo que estoy viendo acá, bueno, no ha repetido nunca un equipo hasta ahora Luis de la Fuente por diversas cosas, algunas lesiones, otras.
Claro, siempre ha cambiado un lateral por característica, Porro por Llorente.
Por Llorente, por ejemplo.
Por ejemplo, lo mismo de este muchacho Olmo, que una vez jugó Fabián Ruiz, otra vez jugó Merino.
Merino de titular con Uruguay, exactamente.
Entonces, pero ya más o menos uno le sale casi de memoria, salvo esta situación físico-futbolística de Pedri, que lo entiende de la Fuente como un cambio necesario para mantener el equipo con la misma energía que necesita para ganarle a Bélgica con la que tuvo con Portugal.
Bélgica de menos a más, algunos jugadores que no son tan conocidos en la defensa, sobre todo en el mediocampo, o sea, a nivel de grandes figuras como por ejemplo Trossard, que es el que lleva el equipo es el desequilibrante. Me parece que por ahí Camaño puede ir la clave del partido.
El que tiene más asistencia en este
equipo. El que tiene más asistencia.
Tiene dos el otro día contra Estados Unidos, de hecho.
A los dos pase a...
Él terminó siendo titular en el Arsenal. Él tuvo un cierre de temporada espectacular, Trossard, siendo uno de los líderes, no solo futbolísticos, sino de carácter del Arsenal. Recupera De Bruyne hoy día como titular. Vamos a ver si tiene ese efecto que
espera
el técnico Rubén García. Sí,
exactamente. ¿También lo tenías de titular?
Y Doku, sí. No, sí, la formación está ahí. Está. Y sale Van Ecken, que era el reemplazante de Onana el otro día, que se rompió la rodilla. Y va Raskin nuevamente, el volante del Glasgow Rangers.
A mí me llama la atención, o sea, no me llama la atención, pero creo que Bélgica, si hay algo positivo para rescatar en este Mundial, es que logró salir de una muy mala primera rueda y estar en esta instancia, que no es poco, ¿no? Estar en cuarto de final. Ahora, yo el partido con Estados Unidos lo siento como Brasil-Alemania del 2014. Un partido difícil de tomarlo como referencia porque Estados Unidos no jugó el partido. O sea, le golpeó mucho quizás lo externo, le golpearon los goles, empezó a cometer errores impropios de un equipo que está en esa instancia. Entonces, siento que el favorito sigue siendo España. Obviamente que estos equipos tienen jugadores como Doku, como Lukaku, que entran y te marcan una diferencia brutal, pero yo no tomaría. Son de esos partidos que creo que es medio son engañosos. ¿Te acuerdas de cuando vino la final del 2014? Pensaban
todo que mucho Alemania iba a ser una arrasar a Argentina y Argentina pasó, tuvo varios mano a mano antes de
los 30 minutos. Mereció ganar Argentina. Y en la final de Chile, la del 2015, Argentina venía de ganarle 6-1 a Paraguay.
Claro, en Concepción.
En Concepción. Y también era como, bueno, contra esta máquina no se puede hacer nada. Bueno, sí, se puede. Por eso esos partidos a veces que son buenos, es importante las goleadas, pero a veces te engañan. Y yo creo que si hay algo que tiene que hacer Rudy García hoy, el técnico de Bélgica, es... creo que es sopesarla en lo que fue y en el contexto y entender que este va a ser un partido mucho más difícil.
Patricio, quiero tu opinión sobre Lamine y para entrar a... Mira, te voy a presentar primero una declaración de Dani Olmo que habla sobre...
No ha estado en el Mundial, Lamine.
Guárdame ese comentario. No, si quiero tu opinión.
Lo he dicho varias veces.
Dani Olmo dice, veo a Lamine con más confianza. Ajá. ¿Será este partido, Patricio? Mira, primero Dani Olmo, después Yáñez.
Déjale.
Y al final es un juego que nos está dando y que nos va a dar mucho. Lo veo bien, con más confianza, de menos a más, como es normal después de los problemas que tuvo al principio. Y con muchas ganas de seguir jugando, demostrando. La conexión que tengo con él es, bueno, yo creo que se ve dentro del campo, cómo nos entendemos, con y sin balón. Y al final es un juego que nos está dando y que nos va a dar mucho. Si sigue a este nivel, que va a seguir y que va a mejorar, lo celebramos. Y seguro que el próximo partido pues, nos va a dar muchísimo más también.
¿Será este el partido, Patricio, de Lamín?
Ojalá, porque fueron demasiado contundentes él y Nico Williams, dos muchachos muy jóvenes en la Euro. Destrozaron todo lo que se le ponía por delante, ¿no? Como barrera física, futbolística, inclusive con esto de saber lo que iba a hacer. Igual lo hace como Messi, que tú sabes lo que te va a hacer de derecha a izquierda y te saca el zapatón y te mete un golón. Yo creo que si hay algo que puede crecer es en esa acción individual que hasta el momento no la ha tenido un hombre que para mi gusto está, y todavía lo puede ser, pero está llamado a ser una de las grandes revelaciones a nivel mundial, su primer mundial, y estar ahí compitiendo y sentándose en la mesa de los más consagrados. Creo que es una baja importante la de Pedri. Lo de Pedri es demasiado relevante en esa zona, pero si el técnico lo considera que no
está... ¿Te hizo sentido sacarlo?
Es que él está ahí, pues él lo debe ver. No, yo no lo he visto tan mal como para quitarlo, pero a lo mejor dentro de lo que el técnico espera de un jugador, dentro de las instrucciones, dentro de todo lo que uno no alcanza a captar, porque uno ve lo que un técnico, no sé, pues uno... oye, no subas, uno dice, oye, no está subiendo y tiene la orden de no subir. Entonces hay una serie de cuestiones, pero a mí me parece una baja relevante, ¿no? Pero entiendo que si lo quita es porque no ha estado al nivel o no está respondiendo.
O sea, ha tenido la personalidad el técnico de sacar a quien estime. Bueno, él en ese caso no se ha casado con todos, digamos. Bueno. O sea, tiene algunos futbolistas fetiches, digamos, los dos centrales, el volante central,
Oyarzabal,
el 9,
¿no?
Por ahí creo que parecía Cucurella, pero el lateral derecho fue alternando hasta que encuentra que Porro es el que termina ganándole el duelo. Un poco lo que hacía Francia con el lateral izquierdo, acá lo hizo España en los primeros cuatro partidos. Después lo del extremo izquierdo, en un momento fue Gaby, en otro momento fue Baena, incluía Jeremy Pino.
Gaby no entró nunca.
Nunca más.
Nunca más. Si ahí tú te das cuenta partido, de un jugador que, claro, jugó, debutó.
Claro.
Y no.
Nunca más lo vimos.
Y chao.
O sea, no estaba, porque había tenido una temporada de muy pocos partidos, además. Claro. Y después tiene la situación de ese tercer volante, que él sabe que cuando Dani Olmo se agota, tiene a Merino. Y claro, si se agotaba Pedri, tenía a Fabián Ruiz. Hoy día tiene la posibilidad de alternar ese tema a Ruiz-Pedri, pero estoy seguro que si el partido 0-0, Pedri entra
de todas maneras.
O sea, yo, salvo que hay una lesión y que eso le impida jugar, pero yo creo que es un tema necesario a veces en esta fase mundial, dejarlo un poquito en el banquillo.
Bueno, el partido lo saca adelante ante Portugal. Los tres cambios... Ellos tres
fueron importantes.
Merino, Ferran Torres y Fabián Ruiz. Claro.
Ellos hicieron el gol.
A mí Lamín me dejó buena sensación.
Sí,
muy buena.
Yo creo que va paso adelante.
O sea, el arquero Diogo Costa jugó un buen partido, le sacó un gol, de hecho, a Lamín. Y a Lamín le tenían hecho un cerco. O sea, lo agarraban uno Mendel, lo apoyaba Veiga, se le venía por ahí el volante central también.
Joao Neves,
lo triplicaban a Lamín. Y así, y te digo, no, lo empujaban hasta la banda misma para que recibiera ahí recién, muy lejos del área. Y así todo se la arregló, fíjate.
Sí, pero además él también, de alguna manera, le gusta jugar bien pegado a la banda para estirar al equipo rival. Él no lo hace por un tema de jugar para mí solamente. Él lo ve como un tema colectivo. Si yo me atraigo bien a la banda, atraigo dos marcadores, genero un pasillo libre. O sea, el lateral va a tener el pasillo interior, un volante va a ocupar una zona del área donde no va a llegar un defensor belga, porque si arrastro dos o tres, evidentemente que alguien va a quedar desmarcado. Y en eso España lee muy bien los movimientos al vacío. Picar, Dani Olmo, el otro día el movimiento de Merino aprovecha el retroceso de Fabián Torres y de inmediato salta a espaldas de los defensores centrales. Eso es pura lectura de juego, eso no es casualidad que se le ocurre. Ellos están permanentemente trabajando.
Qué maravilla. Tú sabes que además, por ejemplo, el segundo partido del Mundial donde hace goles Lamine y pudo hacer muchos goles más, como que el equipo le permitía a Lamine, y Lamine también tomaba esa responsabilidad Arabia de que Saudita. Rematara, que rematara con Arabia. Que rematara, a ver si hacía más goles y entraba en confianza. Esa no fue la actitud de Lamine Yamal contra Portugal. O sea, jugó para el equipo Lamine.
Lo mismo contra usted.
Él toma las decisiones en el momento justo. A mí me llama mucho. Este juego no parece un jugador de 18 años. No. Parece un jugador que tuviera tres mundiales encima. Viene saliendo un desgarro. No está en su mejor momento.
Se nos olvida lo joven que es. Increíble.
Pero te digo, que entre en confianza un ratito y te asesina. O sea, Bélgica va a tener que tener cuidado. Este no es Pulisic.
Bélgica que tiene Camaño a Lukaku, vamos a cerrar en la banca exactamente, pero lo vamos a tirar porque tengo a Courtois y a Lukaku, pero quiero escuchar a Lukaku, que ha entrado
al refrigerador.
Ojo con Lukaku.
Tiene el mejor porcentaje de gol de todos los delanteros que están en la Copa del Mundo por su selección, mejor que Mbappé, que Messi.
¿En este torneo?
No, en el a lo largo de su carrera. Tiene 0,70 y algo de goles por partido.
Lleva 3, si no me equivoco.
En 4. ¿Cuatro entrando desde la banca?
4.
Y por el récord.
A eso
record.
Iba. Pero hay uno que se lo dieron a un defensor. Un gol contra...
Que no se lo dieron.
El descuento contra Senegal. Ese se lo dieron al defensor. Se lo lleva por delante Lukaku, pero al defensor. El defensor es el que le empuja.
Al final. Entonces tendría 3.
Le hizo uno a Estados Unidos, le hizo uno a Nueva Zelanda.
¿Qué dice la estadística? Porque aquí lo que importa es lo que diga la FIFA.
Pero viniendo de la banca...
Es que ahí está
tiene el mayor porcentaje.
Mayor exactamente. Porcentaje viniendo de la banca en 3 partidos.
¿Quieres a...?
No.
¿Ah? ¿Romelu?
Sí,
Romelu. Le dicen Big Row. El gran Romelu para Patricio, dedicado. Romelu. Mira, Romelu Lukaku.
Para mí, el España es un equipo muy completo porque en muchas fases del juego ellos están muy fuertes. Puedes jugar de combinación, de velocidad con dos jugadores por la banda y tienes jugadores que están muy inteligentes dentro de las líneas. Para nosotros es muy importante de jugar el partido perfecto porque si tú miras los partidos que ellos han jugado fin ahora, es muy impresionante. Pero nosotros tenemos cualidades también y vas a estar en un partido muy importante para nosotros también.
Ah, impresionante.
8 idiomas, Camaño.
Impresionante la preparación de estos jugadores.
8 idiomas habla Lukaku. No, tremendo. Impresionante.
Ahora, él asumió un rol secundario en la selección sin chistar. O sea, tú lo ves con la misma energía cuando salta desde el banquillo, jamás una cara larga. Ya hace rato que lamentablemente el físico le está pasando la cuenta. En el Napoli esta última temporada fue bastante poco lo que jugó. El año anterior cuando fueron campeones fue importante el primer semestre. Así que vamos a ver cómo lo lleva adelante este partido Bélgica. Yo de la mañana decía una estadística que los últimos 5 torneos, saco la Nations League que jugó España, 3 euros y 2 mundiales, o sea, perdón, 3 mundiales y 2 euros, solo perdió un partido.
Contra
Japón.
Contra Japón.
El 2022, en la fase de grupo. En 3 mundiales y en 2 euros solo perdió un partido, que fue ese duelo con Japón. En ninguno de esos el rival fue mejor. Nunca lo superó desde el juego. España cuando quedó eliminado. Por penales con Rusia, 80-20. La posesión
fue 0-0, impresionante.
Con Suiza, sí. Sommer atajó todo ese atajó día de la todo. Euro. Y después fue campeón de la Euro. Y contra Marruecos, lo tuvo 90% del tiempo en el arco a Marruecos y Bono atajó todo. Impresionante. Es muy difícil que a España lo dominen, sí, lo superen. El tema es que no tiene tanto gol. Pues, si claro, por algo jugaba Oyarzabal de 9, si no pondrían a cualquier centro natural.
Que se le hizo a Luis Enrique allá en Qatar.
Exacto.
Que tenía el balón 80-90% y no llegaba nunca.
Y todos los goles los agotó el primer partido contra Costa Rica, claro, porque le hace 6. Claro. Entonces dijeron, listo, este equipo...
Apareció la
furia española, pero ya, pura, además del juego de Luis Enrique, con gol. Y después empató 1-1 con Alemania, y perdió con Japón, y después 0-0 con Marruecos y para la casa. Y los tweets de Luis Enrique también.
¿Cómo le decían? Luis Padrique. Luis Streamer.
Luis Streamer
le pusieron. Luis Streamer. Tú estabas chocho con él. Me acuerdo, Paricio, cómo vibrabas con eso.
Que uno lo conoció en otra faceta, claro, de la vida. Bueno, no el tipo contestatario, pesado, que te restruga todo. Que está bien, es una forma de ser.
Volvió a ser. En ese momento después, tenía que ser simpático.
Después de ahora,
tenía que echar sintonía.
Vez volvió, pues.
O sea, yo creo que es la versión de Luis Enrique, la de ahora es la misma, pero regulado. Como claro, ya con los, claro, con los bornes, ¿ah? ¿Tú sabes?
Fíjate que
pelado.
España en 5 partidos le han rematado 6 veces al arco. 6 veces al arco.
Y la primera tajada fue el otro día, la de Unai Simón a Cristiano. Esa fue la primera tajada de Unai Simón.
Bueno,
de verdad, porque se considera el remate al arco un remate de media clase, claro, al centro, que lo ataja... Libre, sí, sí, probablemente, digamos, pero sí una tajada de ataque,
claro,
directo,
más o menos peligroso,
dentro del área, Cristiano.
¿Cómo lo analizáis si es campeón del mundo España y el arquero paró 3 pelotas? ¿Lo consideráis dentro del equipo?
Pero claro,
el no, porque el la discusión
pero,
ayer
interviene mucho.
Claudio Bravo nos decía ayer que está bien, es un tremendo arquero y todo, pero que él veía a otros arqueros que habían tenido un
y que no es el mejor, claro, el protagonismo.
Está en el, pero que ha actuado poco. Pues, entonces,
pero es que esto por eso es fútbol. Cuenta que el deporte...
La evaluación que se le hace, él decía, bueno, he visto porteros que han parado, que han llegado, que han hecho...
Ya, pero Diego Martínez hasta la definición con Holanda, Países Bajos, por penales, no había tenido mayores situaciones de riesgo como para decir qué gran figura está haciendo el Diego Martínez hasta cuarto final.
No, hasta ahora
y después, claro...
Está discutido.
Hoy día está hasta discutido. O sea, claro, generalmente Neuer en el 2014 tuvo que aparecer recién en la final, no, como un arquero que ganara partido, que jugó buena final contra Argentina.
El Condoro que se mandó
contra Higuaín en esa salida.
Higuaín.
Oh. España el 2010, Casillas también pasó claro, desapercibido hasta que en la final tiene ese mano a mano con...
No, pero con Paraguay.
Ahí, el penal ¿verdad? Cardoso.
Si no le llegan, ¿cómo lo así? ¿Cómo lo evaluáis?
No, pero es que ahí está el...
Te das cuenta que es una linda
discusión
de los porteros, digamos, claro, que...
Pues hay mucha... Pues
dicen, este, por ejemplo, el portero, no sé, de X selección, para mí es el mejor. Y a lo mejor no es campeón del mundo.
Pues. ¿Sí? Bocinha, por ejemplo.
Bueno, el 2014, claro, está, el 2022 estaba la discusión hasta esa tajada de Kolo Muani, si no era Livakovic o Bono, el arquero del Mundial. Pues.
Claro.
Pero como después el Divo ataja penales
no,
y hace la chica con los Muani, ya no había duda, pero claro, la actuación de esos dos con selecciones menores era demasiado relevante lo de Bono contra España y Portugal.
Comparémoslo con Bocinha, vos, Pato. Pero ¿cuántas tapadas tuvo Bocinha?
Muchas.
¿Ah? Oye, ayer imágenes, Cabo Verde, Bocinha en moto de agua en Cabo Verde, se bajó del muelle ahí como un cristiano más, los niños le pedían autógrafo, esa es la selección de gente, gente real.
El mundial ahora, te diría, si es por atajadores, de los que van quedando, el noruego, extraordinario.
Sí. Nyland.
Extraordinario. El suizo, como que Suiza es una selección que no despierta emociones, pero el arquero dejó el...
Él es un arquero de
prestigio,
de trayectoria. Nyland era suplente en el Sevilla, suplente en la Codino, claro.
Pero digo, arquero que han atajado.
Que la temporada no ha tenido mucho ruido. Cobel, por último, tú sabes que está atajando permanentemente en Champions.
Ahora, Simón, que tiene una atajada por partido promedio, porque le han rematado 6 veces, 1,2 exactamente. Por lo menos el otro día que él interviene mucho en el juego, o sea, se ofrece como pase, sale los contraataques, está con un timing brutal, o sea, resuelve cosas que se podrían complicar con buena toma de decisiones, y el equipo sobre todo, no sé, yo siento que España es muy equipo.
Esa elección del arquero es netamente de la fuente, porque si tú vas por la temporada, los arqueros claramente debe haber sido Raya. Finalista de Champions y campeón de la Premier. Una vez Simón tuvo una de sus peores temporadas a nivel de club con el Bilbao. No clasificó ya los playoffs de la Champions, no clasificó a Europa el Bilbao. O sea, nadie se acuerda de la temporada de Unai Simón en este
pero
momento.
Con España,
pero no tenía cómo. Claro, no tenía cómo ser titular en el Mundial si ibas única y exclusivamente por rendimiento. No,
obviamente era Raya.
Al lado de Raya. Incluso Joan García, el arquero del Barcelona, que sorprendió también en su primer año, que titular. Es el tercer arquero de España, siendo el arquero del Barcelona, digo. Pero se la juega de la fuente por Simón. O sea, ahí sí.
O la creo que en el arco tuvo un año extraordinario.
No, por eso.
Sí, ¿cuántos goles hicieron al Barcelona corriendo contra su arco?
Cosa sí, pero ahí no va a jugar como el Barcelona.
Por eso, pues que son jugadores que tienen un rendimiento en su club y todo, que podrá ser mejor o peor, pero aquí esta es la gracia de España, del colectivo,
fíjate que...
y es un equipo que de verdad no es alto, salvo Rodri, los centrales quizás que no son bajos, pero no son gigantescos tampoco,
o sea, son normales, Dani Olmo mide 1,82 m,
claro,
uno sea, más bajo,
pero ver sus otras selecciones como la la selección de Francia,
Noruega,
gigantescos, todo 1,90 m, salvo un par de jugadores. Entonces digo, se habla mucho de la cuestión física, que hay que poco menos que tienen que ser atletas gigantescos, físico-culturistas. La verdad es que España te demuestra que con una buena escuela y con un buen trabajo colectivo se puede competir también. O sea, no digo que esta sea la forma.
Es que son escuelas, son
pero, claro,
por ejemplo, el técnico, acá en este caso, España quizás no tiene esa o no tenemos nosotros finalmente la imagen que tenemos de todos los jugadores franceses o de todos los jugadores ingleses, porque por ejemplo el tercer central de España podría ser Pubil, que es un central que no ha jugado prácticamente nunca en la selección, que apareció este año en Atlético Madrid. O sea, él perfectamente pudo haberse jugado por Hausen del Real Madrid, que lo ha tenido en la selección, o por Pau Torres, que es central de Aston Villa, clasificó a Champions, campeón de la Europa League, había estado años anteriores en la selección.
Ese era el del Villarreal antes.
Estuvo en Villarreal, sí. Exactamente. Sí. Y sin embargo, se la jugó por este chico Pubil. Y lo sostuvo pese a las críticas, que no tenía experiencia, que para un Mundial ya estaba jugándose la vida con Cubarsí, que tiene 19 años, y ahora llevar a un chico de 20 y algo. Y sin embargo, cerró fila, lo sostuvo en la convocatoria y adiós Hausen, adiós Pau Torres. O sea,
un poquito lo que ha hecho Inglaterra.
Él tiene esa característica.
Que dejó también jugadores que a lo mejor
Palmer.
Sí, Palmer.
A propósito, Holden. Paréntesis, Declan Rice. Entrenando aislado por un virus. Difícil que llegue. Señoras y señores, todo esto era una previa. Bueno, ya quedan 30 minutos para el comienzo del partido, pero el nombre que se está llevando todas las portadas es, en definitiva, Kylian Mbappé. Yo escuché a Camaño hoy día en la mañana diciendo algo que me hizo sentido. Y para ti, uno de los mejores jugadores de la historia de los mundiales.
De la era moderna, de los mundiales.
Escuchémoslo. Tenemos las declaraciones. Ayer perdió un penal. Y también les pregunto si les vieron la imagen en cámara lenta. Para mí fue penal, pero...
Para mí también.
El debate está ahí. Antes, Kylian Mbappé, 20 goles en 20 partidos. Primer jugador que ha marcado 8 goles en 2 ediciones de la Copa del Mundo distintas y otros récords que sigue rompiendo. Es increíble, está imparable. Sabemos la presión que tenemos, dice Kylian Mbappé.
La verdad, la primera cosa es que jugamos con pasión, con la pasión de representar nuestro país. Sabemos lo que es de representar nuestro país en un mundial. No hay más cosa más fuerte para un jugador y lo sabemos perfectamente en el grupo y intentamos enseñar a los jugadores jóvenes que lleguen lo que es representar a la selección en un mundial. Es muy importante. Somos un equipo, un país que tiene una historia en el mundial. Al final tienen que saber la historia del país y como la presión que representa y jugar para Francia, porque tú tienes que ganar sí o sí, si no los otros que están aquí nos van a matar. pero es así. Y también, claro, tenemos jugadores de calidad, pero jugamos como un equipo. Tenemos un colectivo, un grupo que está unido, que vamos siempre en la misma dirección y la dirección que queremos es ganar.
Segurísimo, ahí está Kylian. Ayer, ¿qué les pareció el partido? Patricio, está en modo... ¿ah? Qué maravilla verlo jugar, de verdad.
Sí,
en 3 mundiales protagonista, Patricio. En Rusia 2018, sí, en Qatar. Avanzan los años, avanzan demasiado los mundiales y sigue siendo una máquina.
Relevante. Ayer tocó poco el balón, pero lo que tocó lo dañó claramente a Marruecos. Un Marruecos, bueno, irreconocible, ¿no? Mirando para arriba, alegres, que era la selección francesa. Así es que no, yo creo que va para batir récord. Le dedicar, lo hablamos.
2 mundiales mínimo.
Por lo menos, ¿no?
Sí. Hasta los 35, sí, sería 2034.
Va para pulverizar todos los temas de goles, no sé, todos estos datos que van apareciendo en un mundial. Pero ayer, determinante. Es decir, es un tipo que yo creo que le puede dar otro mundial a Francia.
¿Viste el piquecito solo cuando le hacen el penal? ¿Cómo aceleró ahí por la izquierda?
Sí, claro, lo buscan.
¿Ah? Sí, impresionante.
¿No? Buscan que te hagan la falta, que te contacten, que te toquen lo mínimo posible, pero...
¿Te pareció, Patricio?
Sí, sí.
A
¿sí?
esa velocidad te rozan y voláis por lo ahí.
¿Verdad?
Sí. Ya le habían perdonado uno
para mí penal, pero el debate
Senegal
está instalado.
¿Te acuerdas cuando estaban 0-0? Que fue lo que tuvieron que buscar, que la situación, que mira, que el impacto no fue...
El debate... El debate está...
Mira, debe tener una comunidad que yo desconozco, Matías.
No, no, esa frase... El debate está instalado. ¿Por qué? Te puedo argumentar lo que tú quieras, Patricio. Hoy
no,
lo que tú quieras.
Pero es frase mundialera.
Y si no, tengo otra. Si no, tengo otras argumentaciones. Si no te gusta ese argumento, tengo otro.
No, pero me ha encantado esta frase de Matías, mundialera. El debate...
Mira, es que yo... De verdad, tú sabes que yo no me meto mucho a las redes. Casi ni las reviso.
Claro. Es que me gustó.
Pero abro el teléfono acá, pongo tú y me aparece en cámara lenta, en 50.000 cuentas.
Claro, que en cámara lenta siempre vamos a encontrar que no hay situaciones de falta.
Y uno busca el contacto y la verdad que a mí me pareció penal, pero tampoco vi el contacto. Entonces ahí quedé como entre medio. Para ti, penal.
La interpretativa se barre con todo lo que tiene Marraui en el área. De partida... O sea, volviendo más atrás, el técnico de Marruecos puso un lateral de central para tratar de contrarrestar la velocidad de las diagonales de Mbappé. La primera que tuvo le hizo un penal. Después a esa velocidad lo rozas al jugador, lo rozas y loca. Y Mbappé no se tira. Mbappé no es un jugador de tirarse, y menos si está de cara al arco. O sea,
controlado el balón, claro.
Después se deja caer o no, yo creo que también hay un acto reflejo, si veis que se tira.
Totalmente, tira como de cuidarse.
Sí, bueno, te ir al choque arrastrando tus rodillas, tus tobillos, ¿no? El central que va al área con todo y no toca claramente balón, se arriesga que le cobren un penal.
Le pasó lo mismo al central de Noruega con Brasil, por ejemplo, contra Mateo Cuña.
Que hasta tocó el balón.
Podría
pero se
considerarse
lo llevó
que no le pega, pero se tropieza. Y si hay tropiezo es suficiente a esa velocidad. ¿Cómo va? Ah, no, está la pierna. No, no puedo saltar. No, tengo que recoger la pierna.
Tengo que tratar de saltar, evitarlo, no caerme.
Claro,
no,
le voy a dar a él la ventaja y perder el control de mi cuerpo.
Yo quiero entender que la demora en la ejecución fue porque justamente...
3 minutos 15.
Estaban tratando de buscar si es que lo tocaba o no, porque efectivamente la cámara lenta desvirtúa. Para mí el cobro estuvo perfecto, o sea, se vio penalazo.
El árbitro lo sanciona inmediato.
Sí, lo hicieron dudar demasiado. Después, si esto hizo que Mbappé le pegara mal o no, no, ya no entra tanta conspiración. Yo creo que todo se pone nervioso, el arquero también. Hay un montón de situaciones que se dan... Y al final termina siendo una jugada que queda más como para una polémica...
Artificial.
Inútil, porque además el partido no...
Ni siquiera se definió ahí.
No, lo ganó igual Francia.
Y lo iba a ganar igual. Sí. porque había una seguridad que yo creo que nadie imaginaba, porque Marruecos había hecho un muy buen mundial desde el punto de vista de la propuesta. Me había encantado.
¿Y qué pasó ayer?
No, pero es que hay un rival demasiado bueno, pues, y cuando te enfrentas a un rival muy bueno, que te gana las tres, cuatro primeras divididas, que cuando vaya el choque pierdes, que cuando quieres acelerar te ganan en velocidad, te vas apichonando. Pues, cuando uno juega fútbol amateur y el rival es mejor, y no encontráis respuesta al final, decís, ¿sabéis qué? Mejor me voy cuidando en cada movimiento, me voy echando para atrás.
Intentó hacer algo distinto.
Y no podía.
Lo había hecho y vienen los goles, pues vienen los momentos de... Francia fue superior igual, en la tenencia.
En todo.
En la generación de jueves.
Pero Marruecos... Acepto, pero un tiro al arco.
Pero si cuando un rival te domina, no puedes hacer nada.
Quiso porque al final quiso y no pudo, pero al final, claro, cuando Francia ya hace los cambios y se empieza a cuidar para el siguiente partido, pero el planteamiento tenía mucha lógica. Mete a Marraui de central, que es lateral, que puede jugar increíble, lo he visto jugar en todas las funciones posibles de un defensor, para tratar de contrarrestar la velocidad al vacío. Mete a un extremo como centrodelantero o va rotando posiciones y no pone a Rahimi, que es 9, justamente para tratar de tener un poco más la pelota y tener más recursos técnicos. Ni una de las dos cosas le funcionó. O sea, la pelota no la tuvo nunca la pudo aguantar
nunca
arriba.
Nunca pudo romper Hakimi.
Nunca.
A Hakimi lo lanzaban siempre que salían jugando, lo lanzaban de volante para aprovechar ese trazo largo, no ganó nunca.
Y lo que perdían, la cantidad de pelotas que perdían.
Claro, y el problema es que lo agarraban a Hakimi lejos de la zona. En el penal, por ejemplo, Hakimi estaba jugado en ataque.
Cuando lo intentó...
Ahí lo recupera Diogué, se la roba él.
Claro.
Diogué se la recupera y claro, no está en su zona, no... Perdió la pelota, no, nunca más lo vimos a Hakimi en la foto. Además hay algo que Francia mejoró muchísimo y ahí hay una discusión grande. Finalmente hay técnicos que ayudan, otros que a lo mejor establecen patrones que por ahí no se condicen con la idiosincrasia del fútbol. Pero estos delanteros franceses, Dembélé y Doué, a partir de la llegada de Luis Enrique, generan una cantidad de pérdida en el rival que es brutal. Entonces, cuando tú ves las recuperaciones de Doué, no es que a él le sale natural. Él aprendió a jugar así con Luis Enrique.
¿Y a presionar la salida?
A presionar, saltar hacia los centrales. Lo mismo de Dembélé. Antes de la llegada de Luis Enrique, el 2022, los delanteros franceses venían volviendo a la mitad de la cancha caminando. Hoy día están permanentemente dispuestos a la presión, a la recuperación. Dembélé es otro jugador desde que llegó al PSG. Doué tiene otra característica a los habituales delanteros que veíamos con Francia el 2022. Francia se recogía y el rival le manejaba la pelota, Inglaterra, el mismo Marruecos. Hoy día ni un rival le ha podido manejar el balón porque Francia está permanentemente en esa postura de ir a jugar en campo rival, recuperar, y eso te lo da que los delanteros tienen esa vocación, pues, y eso lo aprendieron en el PSG. Si Dembélé en el Barcelona no recuperaba una pelota porque no estaba dispuesto a ese trabajo, a ese esfuerzo, hoy día él sabe que en el PSG si no juega así
no lo ponen,
y eso después lo traslada a la selección, que es lo más importante para esta Francia, que hoy día juega en campo rival permanentemente, algo que en el 2022 no hizo. Jugaba mucho más de contragolpe.
Tal cual. Oye, hay una imagen... Sí, bueno.
Porque te digo, hay que hacer jugar estos muchachos coordinados. Son todos figuras en sus clubes, no necesariamente colaboran, sobre todo en mitad de cancha para arriba, tanto en el aspecto defensivo.
Sí, es verdad.
Y aquí se la... Mira, Dembélé no está jugando como juega. Olise no está jugando como juega en su club. Y son dos jugadores que están en fuera de su zona y así todo el equipo es una máquina, o sea, brutal.
La imagen a propósito de Dembélé que están mostrando ahí la repe, hay una imagen, y esto es para el debate en realidad, porque se ha generado debate, Patricio, de verdad que
más
sí.
Debate, debate. Puede al mundial del debate.
No, bro. Y olvídate la cantidad de debate que tenemos.
Demasiado debate por repeticiones, poco debate por el juego, encuentro yo,
no,
en este mundial.
Sí, pero de todo.
Por cobro arbitral.
Demasiado. Deberíamos ser como México, que tiene una lista de árbitros en las transmisiones, y así se acaba el problema.
No, pero hemos hablado de táctica, de buenos equipos.
No, pero gusta mucho hablar del cobro, de la conspiración. Me encanta.
Hay una imagen cuando... Cierto que es típico que cuando va a patear un penal lo agarra la pelota y después llega el otro. Le había agarrado la pelota de Dembélé para el penal de Mbappé, el que se perdió, y se acerca uno de los dos centrales de Marruecos, creo que
Diop, Isa, el gigante,
ese, el
se
gigantor,
tapa la boca.
Y ahí
Yo creo que mi interpretación es que hay una indicación que debe haber hecho Colina de no expulsar a partir de esta ronda. Porque es demasiado, ¿no? Es
una ¿Tú la viste, Camaña?
¿Sabes que ni me acordé de la regla? En el momento lo entendí como una situación de distracción, que... nada más. Pero no
por ejemplo,
lo vi,
si
ni
yo
me acordé
bromeando
de que había que expulsarlo.
No estamos los dos matando de la risa antes de un penal y estamos con la boca tapada y uno de los otros rivales dice, debería expulsarlo,
¿sabes
¿no?
que además, sí, pues sí pasó con Bellingham que no lo expulsaron, pero curiosamente, en las dos expulsiones que hubo, el de Almada y el jugador...
Almirón.
Salmirón y el otro futbolista en un partido de...
Creo que fue uno
el ecuatoriano, Incapié.
Ah, Incapié. Ah, al final
ambas,
del partido.
En ambas surge el reclamo del rival. El jugador, en este caso turco, y el jugador mexicano levantan la mano y empiezan a acusar. Y ahí seguramente el árbitro dice, oye, me están diciendo...
Si
no se les basta el mismo árbitro. Claro, y el VAR está preocupado, porque fíjate que las dos acciones... Siempre hay uno que va y le dice, oye, me está hablando así. Le dice el turco y le dice el mexicano.
Pero hay una cosa de criterio ahí, Manuel
Almada. Es que,
ojo, los dos sudamericanos, además.
A mí me parece que la regla
es a rajatabla.
Me recuerda la regla del Mundial Sub-20 que nos perjudicó. Que te acuerdas que el rival no podía tocar la pelota con
después de un cobro.
Y Jara lo echan.
Lo tocó en la mano.
Era amarilla, en realidad. Pero Jara
la frena
ya tenía,
el balón.
Y la frena como instinto para devolvérsela y jueguen rápido, porque creo que íbamos perdiendo el partido ya a esa altura. Y lo echan a Jara.
Al tiro.
Y la verdad es que en esa jugada que ha demostrado la regla es tonta. Almirón, en mucho castigo para la falta. O sea, no puede ser que un tipo se barra con todo, lo pise a un jugador, le tuerza el tobillo amarilla y uno se tapa la boca y ni siquiera lo insulte y lo eche. No, yo creo que hay una indicación.
Estaba sacado.
Pero hay un espíritu.
Se quería echar.
Yo me quiero ir de esta cuestión. Chao.
¿Y cómo encuentro una solución?
Pero hay un espíritu.
Empezó a hablar la norma.
Insistió.
Y el rival va y dice, oye, me dijo algo. Y a lo mejor, si yo le digo, lo vaya a patear, yo sé que no lo vaya a patear tú, el otro no te va a acusar. Cambios, es decir, tal por cual, sabéis que ya basta. Po.
Está bueno preguntar aquí en Chile qué va a pasar con eso.
Porque...
Yo creo que sería una estupidez en Chile.
Sí, pero se entiende el espíritu de la regla, si se entiende, yo estoy de acuerdo. O sea, pero puede ser en este caso...
Claro.
A ver, hay un margen, hay un gris ahí.
Esto de taparse la boca, lo de taparse la boca, empieza porque en España hace muchos años existen notas donde le hacían lectura de labios. ¿Se acuerdan la nota de Graves, la famosa, la gravecina, todo eso que,
es muy bueno,
que le leían los labios? Bueno, ahí a partir de eso en realidad empieza lo de taparse la boca. Más que te sigan las instrucciones y todo, era para que no lo agarraran para el chuleteo después a los españoles. Entonces esto se empezó a globalizar, empezaron a copiar el sistema en otros países, el sistema, digo, periodístico, que era una cuestión medio humorística.
Totalmente humorística,
Del programa Resumen de la Liga.
Víctor Valdés, que True the Ball, Ball.
Tal cual. Bueno, ahí empezó esto, en los 90. Sí. Y esto ya se ha convertido, y ya lo hacen hasta por costumbre. Entonces yo me imagino el jugador de Marruecos ayer, ni lo pensó. Lo hizo por reflejo. Y si lo iban a echar por eso, no habría sido un despropósito. Pero bueno, lo debieron haber echado. Si nos vamos a la regla fina, lo debieron haber echado.
Ahí está. 2:43 PM, qué lindo debate. Ya quedan 17 nomás para que España y Bélgica salten a la cancha. Vamos a saludar, por supuesto, a nuestros queridos auspiciadores que están por aquí.
Por algún lado.
Por acá. Hay un debate con eso. Se ha generado.
¿Dónde poner el auspicio?
Te gustó. Mire, ¿de qué sería de nosotros sin el debate, vos, Patricio?
Es que me gustó tu frase mundialera.
Genera debate.
Sí, señor.
Viter Energía. Esto es seguro. Viter Energía, especialista en soluciones eléctricas. Visita nuestras tiendas o viterenergía.com. Viter Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. En Collahuasi, potenciar el desarrollo de la región y sus habitantes a través del programa Cuidemos Tarapacá, recuperando espacios históricos y convirtiendo Iquique en una comuna más sustentable y comprometida con el medio ambiente. Collahuasi, somos mucho más que cobre. Los maestros que saben prefieren SIPA. Sí, porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura con SIPA.
SIPO, sí, maestro.
Maestrito. Pitazo final. No, todavía no. Aún estás a tiempo de dar vuelta el marcador con hasta 13% de descuento. Suscríbete al auto que quieres sin comprarlo. Suscríbete al renting de MitaGo y siente el rugido. Juega en Culbet, la casa más transparente. Camaño, las mejores cuotas, retiros rápidos. Despierta tu instinto con el oso. Juega con responsabilidad. El oso despierta hoy día viernes.
Sí, pues.
Pausa y volvemos. Hay cositas, ¿eh? Hay más. Pausa y volvemos.
Lindo sonido, ¿no? Así suena tu negocio. Al olvidarte de la depreciación y gastos ocultos que le pegan a tu utilidad. Hoy necesitas 3 autos y quizás mañana 6. Suscríbete a MitaGo Renting Empresas y crece con la flexibilidad de una suscripción.
Suscríbete a MitaGo Renting Empresas con una cuota fija y tendrás tu flota creciendo al ritmo de tu empresa. MitaGo Renting Empresas es rentabilidad. Hablemos de tu negocio. MitaGo.cl.
En Collahuasi impulsamos una minería más eficiente y sostenible. Con el primer sistema trolley de Sudamérica, operamos nuestros camiones con energía 100% renovable, reduciendo hasta en un 98% el consumo de diésel y en un 97,6% las emisiones de CO2. Innovación minera, desde la región de Tarapacá para el mundo. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet. Juega y sé legendario.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Cuando se juega en un mundial, se necesita buen nivel, precisión y un gran rendimiento, como el que da Sipa. Porque Sipa cubre, rinde y nivela mejor. Gana este mundial. Juega la segura. Juega con Sipa. Sipo.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Pinilla, Guarelo, Yáñez, Caamaño, De Tezanos y Mati Fuensalida se alinean de lunes a viernes a las 14 horas en Deportes en Agricultura.
Faltan 13 minutos para las 3 de la tarde. Estamos atentos. Ya se viene España, ya se viene Bélgica por estos cuartos de final de la Copa del Mundo.
Y noticia, mañana una reunión doble. Espectacular.
Y a propósito, Caamaño, noticia: descartado Manzambi. Lo estábamos comentando ahí en la.
qué pena para Suiza, Argentina, que recibe una buena noticia en la previa. El mejor jugador, o uno de los mejores jugadores suizos del Mundial, desequilibrante por naturaleza, el muchacho.
3 goles
y 2 asistencias al Newcastle por más de 60 millones. Terminó desgraciadamente lesionado en el último entrenamiento antes de Colombia y no jugó ese día, ya no juega mañana, descartado. Baja sustancial. Pero al menos recupera Rubén Vargas, que jugó poquito ese día por una molestia y
anotó el penal al final.
Va a jugar seguramente ya como titular.
El delantero de origen dominicano y jugador del Sevilla.
Claro, Rubén Vargas. Ahora de Suazo,
Argentina, ¿no? Tiene que mejorar.
Sí, totalmente.
No.
Pero le va a bastar con el carácter.
O sea, ha sido muy marcada la diferencia de Messi con el resto. Y no aparece Lautaro, no aparece Julián, no aparece De Paul.
Bajísimo.
¿Sabes lo increíble de lo de Messi? Que a De Paul se le ha notado un montón que juega en la MLS. Pero un montón.
Es como que dicen, no, Messi y De Paul se prepararon. Yo creo que De Paul no fue a algunos entrenamientos porque Messi está bien y De Paul no llegó.
Sí, yo creo que Messi es demasiado bueno, ¿no? Claro. Da lo mismo donde lo pongáis a jugar, el tipo la rompe. Pero a De Paul, yo creo que va a tener que tomar una decisión.
Sí, pero eso es lo que hablaban hoy día en Argentina. Si Nico González, el extremo izquierdo, no iba a esa zona y ponían a Enzo Fernández a la derecha porque De Paul no estaba haciendo ese motorcito. Si De Paul era fundamental, uno lo destacaba, uno le puede tener bueno o mala, pero el tipo tenía una trascendencia en el juego, que hoy día no la tiene.
El que apareció fue Lisandro. Lisandro no estuvo el Mundial pasado.
Sí, pues, Lisandro Martínez. Sí, sí. Jugaba con Otamendi los tres. A veces jugaba con línea de tres, iba alternando. Otamendi jugó mucho más que ahora, ya tiene 38 años.
Me gusta mucho ese jugador.
Pero los centrales sí han estado a la altura. Los dos. Cuti Romero y Lisandro Martínez, y obviamente Messi.
Abajo en clave.
Y Paredes el otro día, bueno. Sí. Esto es lo que tiene Argentina, ¿no? Que... tal como en el Mundial pasado, quizás parte con una idea en la cabeza el entrenador y ahora va a tener que ir variando hasta encontrar la solución. El tema que teniendo a Messi como está,
pero algo
le, todo se soluciona rápido.
Uno siente que cuando Argentina necesita el resultado y aprieta el acelerador, como que uno sabe que en cualquier momento...
Pero como Francia.
Algo va, en el Mundial pasado por lo menos fue así.
Es como Francia. Y Francia también... Claro,
pero ahora Francia
tiene más juego. Es que claro. Eso yo creo que lo que pasa es que tiene más juego.
Tiene más, a ver, tiene dos goleadores. Tiene a Mbappé y tiene a Dembélé.
Y aparte un asistidor como Olise.
Claro.
Que tiene cinco.
No,
entre Olise y Dembélé... Uno tiene 5 asistencias, el otro tiene 8 goles y 3 asistencias. Y Dembélé, 5 goles. O sea, ya con ese trío podéis dormir tranquilo. Argentina depende de Messi exclusivamente.
La recorrida en ese sentido. Claro, es mayor. No sé si me explico. Es decir, Francia tiene que recorrer muy poco para alcanzar, por la calidad de los jugadores y el momento, un nivel que le permita avanzar sin mayores complicaciones. En cambio, Argentina es todo un sobreesfuerzo. ¿Ah? Todo le cuesta, pero el gen competitivo no lo tiene nadie.
Disimula la falta de juego con esa capacidad de resiliencia en un mismo partido.
Es un intangible, esa es la mística claro, que no tuvo Portugal, por ejemplo, que tenía excelentes jugadores y uno dice, bueno, y no apareció.
No. Pero no. Es que no ha aparecido nunca en la historia prácticamente. No. Salvo en esa Euro del 2016, el resto siempre a Portugal se lo ha catalogado. Esa final que pierde con Grecia es imperdonable para 2004. Toda esa generación
de local. Eso es, pero es que eso es un...
Es como que Chile hubiese perdido la Copa América en Chile contra Paraguay.
Es que ese es
un Paraguay como este.
Y menos, historia por lo menos en...
Así de fuerte, porque tú dices, ahí que te ganó Francia. Te ganó Alemania, te ganó España.
Es que esa Inglaterra. Esa es una tragedia.
Ganó Grecia,
el equipo de Otto Rehhagel.
Exacto, alemán.
Caristeas, Salguiris.
Bueno, el arquero que era igual que George Clooney.
Nikopolidis. Antonios Nikopolidis.
¿Es el arquero?
Sí, el arquero. Canoso, el arquero.
Igual a George Clooney.
Yo creo que Pato debería ser.
Manolas.
Pato debería ser designado Manolas. Para entregar un balón en el próximo Mundial.
Sería lindo.
¿En Sevilla?
Me gustaría.
Sí. Sí, pues.
Tengo menos.
Tienes atributos futbolísticos.
Hoy día llegó a Sevilla otro refuerzo para el Betis, Dani Ceballos.
Ah, sí, lo vi.
Ya está.
¿Qué tal?
Viene el Real Madrid. O sea, esos jugadores, si vienen del Real Madrid para el Betis, es directamente plus para Pellegrini. Y la mala noticia, todo esto.
Llegan por Manuel Pellegrini.
La otra mala noticia para Chile, para algunos otros estarán festejando.
Ya. Yeah.
Es que el plan de la Conmebol es que las clasificatorias arranquen en marzo del 2027. Entonces hay que decirle a la federación que olvídense de Pellegrini, porque Pellegrini no va en febrero, no le va a decir al Betis me voy a Chile.
Claro.
Y pónganse a trabajar hoy día mismo para traer al entrenador que tenga por lo menos estas fechas FIFA de este año para preparar a la selección. ¿Cómo vamos a llegar a marzo?
Relevante.
Por eso, ¿cómo vamos a llegar a marzo sin el entrenador oficial?
No, pero
o sea, avísenle, toquenle el timbre, no, compadre.
Eso es lo que va a pasar.
La burbuja, pero...
No voy.
Ayer el plan era
si tenemos
Paraguay, Argentina y Uruguay participen de las clasificatorias por un tema económico. Y además se les va a inventar un incentivo de participar de una Nations League con Europa. Uh-huh. Entonces los primeros 5 o 6 de las clasificatorias van a jugar ese torneo. Entonces por eso así le dan un incentivo a Paraguay y Argentina y Uruguay, que por lo demás tienen que jugar por un tema económico de las cadenas televisivas. Claro, ¿quién te va a transmitir unas clasificatorias sin Argentina, Uruguay y Paraguay? Sobre todo Argentina y Uruguay. Pero esto arranca en marzo. Y Chile no tiene ni entrenador. Sí, pero obviamente que a Chile ni lo han tomado en cuenta, ni le han preguntado y ni le han avisado a Milad. Sí, entonces, pues si se llega a concretar y partimos en marzo, podemos estar hasta diciembre sin entrenador. Y resulta que entramos cuando llega a Chile. Oye, ¿cuándo juega un amistoso? No, es que sabes que no tenemos fecha fija. Pero te podemos pasar el informe que preparó Nico Córdoba de todos los jugadores.
Mira, hay una montaña de métricas acá que te vamos a...
Pero en serio, nadie está haciendo nada, compadre. Es un papelón tremendo.
No te mueve nada la aguja ver lo que estamos viendo en televisión, este estadio, esta instancia, no haberse jugado ni un solo partido, es atroz.
Y supieron lo que pasó en la Comisión de Deportes de la Honorable Cámara de Diputados, ¿o no?
¿Lo de Balogun?
Sí.
Ah, bueno, somos payasos en todos lados.
¿Subiste esa cámara que oficiaron a la ANFP para que
investigara?
Para que investigara, ¿no? Y para que
también la Comunidad Europea también.
También, también. Ya, pero por último.
No, no, pero te digo que la situación escaló a.
Yo me imaginaba a Pablo Milán reclamándole, oye.
Va a pedir la renuncia
infantil. Oye, en Chile, mira, tenemos un reclamo. No, ya.
Pero a mí me gustó el tuit de Matías Walker.
¿Qué puso?
Cuando decía, cuando nosotros presentamos el proyecto, hubo una carta que firmaban los presidentes de clubes señalando que si había una intervención política, la FIFA iba a castigar severamente a la federación.
Me acuerdo.
A propósito del llamado de Donald Trump. Directamente a la FIFA va a sacar la sanción a Balogun. No. Bueno, entonces, para que de una vez por todas se acabe eso de que la intervención del político está absolutamente penado.
Sí, acá hay una desinformación al respecto, pero la UEFA y la Comunidad Europea están apelando a ese artículo para ir a tratar de buscar la salida de Infantino después del Mundial. Esto se va a venir fuerte.
A interpelarlo.
Es que él viola absolutamente, la intervención de Trump al campeonato viola los estatutos de la FIFA.
Porque las otras cosas, finalmente todo esto de las retenciones, de no ingresar al país a ciertos hinchas, o en Canadá, que por ejemplo no pudo entrar Partey, forma parte más ya de unas leyes.
Claro,
externa al juego. Esto ya fue directamente involucrado al juego, al partido, a una alineación de un futbolista.
Y se quemaron en una...
Aparte, no es una especulación. Porque
terminó
Donald Trump lo reconoció.
Se jactó,
dijo, o sea, ya aquí no tiene cómo defenderse Infantino. Claro. No es que esto es un rumor. Al principio lo había puesto el New York Times, pero le preguntaron a Trump y dijo, no.
Al día siguiente.
No, efectivamente, fue así.
Me parece, porque además el árbitro era muy sospechoso.
Sí, sí.
Lukaku, si hace un gol, va a celebrar como... ¿eh? Como Donaldo. Donaldo Trampas. Patricio.
Chao, nos vemos.
Hazme el gesto, por favor, del arbitraje. ¿Ah? Por favor, ahí terminamos. Anda, Patricio, que esté bien. Buen fin de.
Chao.
Tenemos transmisión mañana. Juega Católica. No se olviden. Que estén bien. Chao.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web vitelenergia.com. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro. Los maestros que saben prefieren SIPA. Ándate a la segura. Con SIPA, SIPO. Coolbet, donde tu instinto manda. Juega con responsabilidad. Y Mitago Renting, tu flota más rentable. Es nuestra jugada maestra. Deportes en Agricultura. Producción Martino Yanedel.